Esta es la segunda de una que comenzó en diciembre del año pasado. Nos empezamos a preocupar un poquito por dos cosas. Por un lado, la cantidad de padres que estaban empezando a dudar de vacunar a sus niños. Bueno, eso nos movió, nos preocupó. Y por otro lado, que el número de los chicos que parecían estar vacunados no estaba muy claro si era suficiente o no era suficiente, si los porcentajes que teníamos eran adecuados o no. Entonces dijimos, bueno, hagamos algo con esto, hagamos algo, y se nos ocurrió hacer una instancia que inicialmente iba a ser estas dos que se están dando ahora, iban a ser las dos en diciembre, y por una razón que no viene al caso, decidimos separarlas en dos. Y entonces, en diciembre tuvimos una primera, que venimos para acá, inclusive fuimos a las radios, que estaba invitada Guadalupe Nogués, una bióloga que está metida en el tema de las vacunas, y especialmente con la gente que duda sobre las vacunas. Y bueno, estuvo bueno. Uh-huh. Y eso nos, también esa instancia, porque hubo una instancia con gente de la comunidad y otra con gente de trabajadores de salud, nos permitió darnos cuenta que también teníamos nosotros hacia adentro problemas, digamos, en la implementación de la vacunación. Y es lo que, digamos, nos empujó a mirarnos un poco para adentro, y esta segunda instancia tiene bastante que ver con eso. Aprovechando la venida de Carla, mañana haríamos cosas con gente que trabaja en salud. Ajá. Gente que trabaja en la dirección de los centros de salud, en la dirección de los hospitales, y gente que trabaja directamente con la vacunación. Ajá. Se da la circunstancia muy interesante de que hace poco se promulgó una nueva ley, donde estuvo trabajando mucho Carla centralmente en eso, y eso también va a ser, digamos, tema para hablar ahora y para hablar mañana.
La nueva ley de vacunación, digamos. Exacto. El nuevo programa de vacunación. Uh-huh. Bueno, de esta introducción que nos hacía recién el doctor Powell, Dicky, surgen entonces algunas cosas que yo me las fui apuntando acá para ir desarrollándolas. Primero me quedo con esto último que decías, Dicky, sobre el tema de hacia adentro, es decir, cómo es el trabajo que van a hacer mañana hacia los profesionales que habitualmente trabajan en la temática de las vacunas. Se lo pregunto a cualquiera de los tres o de los cuatro, ¿no? Pero para que básicamente me cuenten eso.
Desdoblamos en dos el trabajo. El primero sería con la conducción o los referentes, digamos, locales de los centros de salud. En los centros de salud hay un encargado que es un médico general o un odontólogo. Después están los directores de los hospitales, que dentro de la zona están involucrados Villa Langostura, Las Coloradas, Traful, Junín y San Martín. Y infectólogos, médicos laborales o abogados de la zona, todos desde el lugar que ocupan, cómo podemos comprometernos y trabajar en equipo para mejorar estas coberturas que tanto nos preocupan. Uh-huh. Y por otro lado, con los efectores, que son los agentes sanitarios, los vacunadores, tanto de los centros de salud como del hospital, y a su vez, en esa instancia se invita también a médicos generales, pediatras, tanto del sector público como privado. La idea es la motivación en el trabajo, ¿sí? Rever estas prácticas, digamos, qué cosas podemos mejorar, porque siempre hay cosas para mejorar y evolucionar. El calendario se amplió en este último tiempo, con lo cual hay que estar informado, muy informado, para poder transmitir eso a los padres que a veces dudan o a padres que necesitan información, y acompañarlos en esa decisión de vacunar. Y también, digamos, motivados para, aumentar, mejorar la atención y la calidad de atención. Y sobre todo, bueno, nos motivó. Desde el primer encuentro surgió todo la problemática, más que nada de la comunicación. Ajá. Por eso vino Guadalupe Nogués, que Guadalupe, si bien es bióloga, también se engancha mucho con el tema este de vacunación y sobre todo en comunicación, digamos, parte en eso. Ajá. Y nos ayudó un montón. Y bueno, después, dentro de las conclusiones de ese primer encuentro, surgen otras temáticas o problemáticas en las cuales tenemos que trabajar. Por eso le invitamos a Carla, que tiene un camino recorrido en todas estrategias en salud pública, sobre todo en el tema de vacunación.
Bien, ahora vamos por supuesto a charlar también con la doctora Bisotti. Cuando ustedes hablan de comunicación entre los profesionales, entre aquellos vinculados con los planes de vacunación o hacia la comunidad. Porque me pareció las dos cosas, ¿no?
Sería en los dos sentidos, comunicación entre nosotros, entre los agentes de salud, y también con los padres o con las personas a las que vamos a vacunar. Nosotros tenemos muchas cosas muy positivas de los agentes que vacunan, ¿no? Siempre están atentos, siempre están dispuestos a trabajar y vemos que tenemos que articular otras. Entonces, por eso la idea es trabajar hacia adentro y ver qué es lo que tenemos que articular, en qué tenemos que mejorar para mejorar justamente la atención.
Claro. Le pregunto a la doctora Bisotti, entre varias dudas o temas que fuimos planteando en lo que nos decía Dicky, aparecen varias, pero por ahí capaz vamos a abordar el tema de la nueva ley de vacunación como disparador de las dudas que vayan surgiendo, ¿no? ¿Qué es la nueva ley? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo está pensada?
Sí, la nueva ley de vacunas se promulgó hace muy poquito, el 4 de enero de este año, después de un largo camino de perder estado parlamentario dos veces y de presentarse de nuevo el 1 de marzo del año pasado por el diputado Yetlin de Tucumán con unanimidad de las dos cámaras. Y es una oportunidad. La verdad que nosotros en Argentina teníamos una ley que declaraba la vacunación como gratuita y obligatoria desde 1983 y lo que pasó en estas décadas es que creció mucho el programa de vacunas, hay muchas vacunas nuevas, se transitó de la vacunación del niño a la familia y toda la tecnología en relación al registro de personas vacunadas y a la fragmentación del sistema de salud hizo que se requiriera una actualización del marco legal teniendo en cuenta las barreras y las dificultades para tratar de solucionarlas. En relación a lo que es comunicación y a lo que decíamos antes, en Argentina y en San Martín seguramente, la mayor cantidad de personas que no se vacunan no es porque decidan no vacunarse, sino porque no saben que tienen vacunas disponibles. Los adultos tienen varias vacunas disponibles y esta ley movilizó muchísimo los adultos porque uno de los artículos lo que dice es que se va a pedir la certificación de la vacunación en adultos que saquen la licencia de conducir, el DNI, el pasaporte, el prelaboral, el examen periódico de salud, las asignaciones familiares y el ingreso a las universidades. Y todo el mundo dijo, ¿dónde tengo mi carnet de vacunas o qué vacunas me tengo que dar? Entonces, bueno, ya eso es un éxito de la ley porque moviliza un ciclo de la vida que tiene que vacunarse y ni siquiera estaba al tanto y tampoco sabía dónde tenía el carnet de vacunas, que es un documento que tenemos que tener como tenemos el de los chicos. Pero la ley no busca impedir esos derechos porque en el artículo dice que no se va a impedir la prosecución del trámite, sino que lo que busca justamente es que la gente en cada instancia que tenga contactos con el Estado sepa que el Estado le provee vacunas gratuitas y obligatorias y que le pueden beneficiar su salud y además beneficiar a la salud pública. Entonces, es eso, digamos, la mayoría de las personas no sabe que tiene vacunas disponibles y otro porcentaje no puede acceder por barreras justamente en el acceso, que es que no tengan plata para el colectivo, que esté el vacunatorio cerrado cuando no trabajan, que no tengan el acceso concreto al sistema de salud. Y en un artículo de la ley lo que dice es que se va a justificar la inasistencia laboral para poder ir a vacunar a un niño a cargo o vacunarse. Entonces, son cosas muy concretas. Más allá del registro nominal de las personas vacunadas, que se tienen que ahora se registra en el sector público solamente, y si alguien se vacuna por ahí en una farmacia o en el sector privado, no tiene el Estado Nacional acceso a ni nacional, ni provincial, ni municipal a esa información y como decía Dicky, no sabemos exactamente cuántas personas están vacunadas. Entonces, empezar a trabajar con todo eso, otro logro grande es que define claramente por ley que el Estado Nacional debe proveer las vacunas a las provincias. Si eso no sucediera y no estuviera asegurado, la verdad que sería un riesgo grande que alguna provincia no pueda sustentar la compra de las vacunas, que es un costo grande. y trabajar en ese sentido, en generar herramientas para poder mejorar el acceso de la población a las vacunas. Claramente no es magia, no es la solución. Si no se ejecuta el presupuesto y no hay vacunas, no, si la población no se empodera de esa ley o si las provincias no se empoderan de la ley, que es una ley de orden público, no es que tienen que adherir las provincias, sino que ya automáticamente es a nivel nacional, es una gran oportunidad que depende de todos, depende de los medios que nos ayuden a difundirla, del equipo de salud que la haga cumplir. Otra cosa que tiene la ley, que es muy importante, es que en el contexto de la población que no adhiere a las vacunas, hay algunas faltas graves, que son falsificar un certificado de vacunación o falsificar una contraindicación, entonces sanciona al equipo de salud que falsifica un documento público. Son herramientas importantes para poder mejorar las coberturas de vacunación y trabajar en ese sentido. Y el gran desafío de la comunicación más allá de la ley es trabajar con respeto y con empatía para que la población adhiera a la vacunación, porque hay muchos mitos, muchas rumores y muchas noticias que generan un impacto emocional muy grande y realmente, digamos, hace que la gente pueda tener dudas. Entonces, bueno, darles el espacio para conversar y explicar todas estas cosas es clave.
Esta ley establece dentro de la normativa el programa de vacunación, ¿o no? Porque eso me da la impresión que es más dinámico, eso va por otro lado.
Totalmente, lo que hace es aprobar, digamos definir a la autoridad sanitaria, que antes era el Ministerio de Salud de la Nación y ahora es la Secretaría de Salud, como la autoridad sanitaria para definir eso. Definir el calendario, que es muy dinámico, lo delega en la autoridad sanitaria y el calendario se tiene que ir analizando y digamos actualizando en forma permanente. Eso no se hace por ley porque sería un compartimiento estanco, sino que define todas las responsabilidades de la autoridad sanitaria, que está autorizar el calendario, la vigilancia en seguridad en vacunas, el presupuesto para las vacunas, la distribución, la vigilancia epidemiológica, la comunicación, la información, los lineamientos técnicos, toda la parte técnica la define la autoridad sanitaria y todo lo que tiene que articular con las provincias en un país federal donde el Estado Nacional es el responsable de adquirir los insumos, distribuírselos a la región cabecera de la provincia y la provincia después es el responsable de la gestión de las vacunas y de la aplicación. Así que es un trabajo en equipo y el ministerio tiene un rol rector y la gestión, el rol de las provincias y de los equipos de salud es clave en el éxito.
Le pregunto, vamos a volver a hablar de otras cosas seguramente de la nueva ley, pero la descripción quedó clarísima además. Pero le pregunto a los pediatras, a Dick y a Rosana, ¿Cómo definen hoy el vínculo entre los padres o las madres, los responsables de los niños y los programas de vacunación? Quiero decir, más o menos medianamente y atendiendo que las estadísticas, ¿qué dicen las estadísticas? ¿Hay un acompañamiento de los responsables de los niños en la vacunación? ¿De los menores? ¿Cómo lo ven?
Sí. Digamos que globalmente en un gran porcentaje en nuestra zona hay un acompañamiento. Ajá. Y por ahí, digamos, donde nosotros vemos ciertas reticencias, me parece que es un problema más de una clase media que. Ajá. Y una clase media, yo diría pseudoinformada, lo digo desde mi lugar donde cuestiono, digamos, la actitud. Porque hay mucha desinformación circulando en las redes, de información poco chequeada. Nosotros, a partir de haber charlado con Guadalupe Nogués, yo le empiezo a decir posverdad eso. O sea, información falsa, poco chequeada, pero que a mucha gente la hace tomar decisiones o emociones o actitudes inadecuadas. Esto es más un problema, yo creo, de gente de clase media que en general.
Con mayor acceso a la información, y sí. Eso no necesariamente garantiza.
Por suerte, numéricamente no son muchos, pero es un problema que que va de alguna manera me parece que va creciendo y hay que abordarlo.
Digamos que los pediatras están dentro de ese grupo de profesionales que dicen no googlees, por favor, antes de venir a ver a un médico, ¿no?
Todos los médicos, es un mal del Google, pero un poco lo que yo agregaría a lo que dice Dicky es que son generalmente generaciones jóvenes que no vivieron brotes, entonces no perciben el riesgo de lo que es la enfermedad. Digamos, cualquiera que vive un brote de polio, un brote de sarampión, que vio internación y muerte, sabe el impacto que tienen las vacunas. Pero las generaciones más jóvenes, y además todo un estilo de vida natural que se está desarrollando ahora, que es muy positivo en un montón de aspectos, en la recontra mayoría de los aspectos, te diría yo, salvo en no adherir a algunas cosas del sistema capitalista que son buenas, digamos, no es todo blanco o negro. Sin duda, el estilo de vida natural es buenísimo, es mucho menos probable que alguien se enferme si tiene una vida sana, si tiene alerta, si tiene un contexto saludable que un niño hacinado y desnutrido, pero ese riesgo no es cero. Y no solamente no es cero para el individuo, sino que también si esa persona se adquiere algún virus o una bacteria, se lo puede transmitir a alguien que sí puede fallecer o tener complicaciones, y de eso estamos hablando cuando hablamos de salud pública, del beneficio individual, del beneficio colectivo, de la vacunación obligatoria. Y en ese contexto... Como estamos viviendo un momento histórico que desaparecieron esos brotes, desaparecieron las enfermedades, realmente el desafío del equipo de salud y de todos los que comunicamos es abordar ese tema, sostener la percepción de riesgo de las enfermedades, sostener la importancia de la vacunación, mostrar lo que están pasando en otros países donde bajaron las coberturas, los brotes que hay en Europa, en Estados Unidos, en Filipinas, lo que pasó en Venezuela, hubo un brote de difteria con más de 100 muertos, un brote de sarampión con 60 muertos. Nuestro último muerto por sarampión fue en el 98 y el último caso de difteria fue en 2007. Entonces, sostener eso es el desafío.
Y una de las cuestiones, quiero volver un ratito nada más, doctora, sobre los mitos, bueno, con todos ustedes en realidad, ¿no? Pero a partir de la legislación por ahí nos da algún marco de cómo eliminar algunos mitos. Usted acaba de decir uno concreto y es no necesariamente la vida al aire libre, la vida natural, te evita la necesidad de vacunarte, digamos. Es una primera cuestión. Pero quiero localizar un poco más también la discusión en tema del presupuesto para la vacunación, cómo estamos con el acceso a las vacunas para poder cubrir las necesidades de la población.
Bueno, ahí hay como dos grandes ejes. Primero que... En esta ley define claramente que el responsable de la compra de las vacunas es el Estado Nacional. Antes decía que eran gratuitas y obligatorias, pero no decía quién las tenía que comprar. Entonces, si el Estado Nacional pensaba que no era importante que las compre el Estado Nacional, las podía delegar a las provincias, y eso hace que peligrara mucho la sustentabilidad de un programa de vacunación, porque son insumos costosos. Entonces ahora ya está definido que el Estado Nacional es el que tiene que comprar las vacunas. En la ley estaba puesta la palabra que ese presupuesto era intangible, o sea que no se podía disminuir, y no prosperó eso. El oficialismo en la Cámara de Diputados sacó esa palabra. Igualmente nosotros pensamos que es muy difícil sacar una vacuna de calendario, que un ministro de salud firme una resolución ministerial para sacar una vacuna de calendario, es algo que tendría un costo político grande. De hecho, haber pospuesto la vacuna de los 11 años contra el meningococo tuvo una reacción de la sociedad, de los medios y de las sociedades científicas altísima, y realmente el gobierno se comprometió a reincorporarla. Estamos esperando que eso suceda, cosa que todavía no sucedió, pero se están haciendo las gestiones para volver a vacunar a los 11 años contra el meningococo, y esperamos también que se haga el recupero de esquemas de los niños que se tendrían que haber vacunado y no la recibieron. Así que no solo se van a tener que comprar las vacunas para 2019, sino las que no se aplicaron en 2018. Y para lo que pasó en el presupuesto del año pasado fue que el presupuesto era en pesos, y al pasar el dólar de 19 a 40... claramente las vacunas se compran en dólares, así que el presupuesto pasó a la mitad. Y este año se logró, después de algunas dudas, que el presupuesto sea lo suficientemente alto como para comprar todas las vacunas del calendario sin incorporar ninguna, pero sustentar esto. en pesos, por supuesto, si hay algún cambio cambiario, eso va a ser una amenaza, y que esté el presupuesto, la realidad es que tampoco asegura que se ejecute. Entonces, ahora el desafío es que está el presupuesto y que ese presupuesto se ejecute para comprar en tiempo y forma toda la cantidad de dosis que se necesitan para vacunar a toda la población objetivo. En tiempo y forma es que lleguen en forma sostenida a todas las provincias, porque si llegan en forma irregular, la planificación y las oportunidades que se pierden son enormes, y además la confianza de la población en el sistema de salud también se impacta.
Usted hablaba, doctora, en el tema de Bisotti, de la fragmentación del sistema de salud. Usted lo mencionó como uno de los grandes inconvenientes. ¿Se refiere a qué etapa? ¿Cuándo fue la fragmentación?
La fragmentación es el sector público, privado y la seguridad social. El tema de las coberturas de las vacunas y el tema de que se vacunan en algunos lugares donde no se registran las vacunas. Por ahí en algunas farmacias o en el sector privado en algunos lugares, el Estado, el sector público adquiere vacunas para el 100% de la población y registra en un sistema único nacional que genera migraciones y que recolecta los datos. Si alguien se vacuna en una farmacia, probablemente esa información no está registrada. A partir de esta ley, todos los lugares donde se vacunen tienen que estar habilitados como vacunatorios, tienen que cumplir todas las normas de seguridad, de control de la cadena de frío, de registro. Tienen que registrar las dosis en el registro nacional. De esta manera va a poder ser mucho más claro la situación de las personas vacunadas, independientemente de a qué subsector pertenezcan, y trabajar en conjunto con la Seguridad Social, las prepagas y el PAMI, para que se pueda acceder de la misma manera a las vacunas, independientemente de la cobertura que uno tenga.
Ajá, correcto. Está bien. Vuelvo sobre los pediatras, bueno, y sumamos también a Estefanía. Recuérdenos, esto es bien, bien práctica la información, ¿cuáles son las vacunas que en general los niños, desde que nacen hasta la adolescencia, tienen que acceder, tienen que tener? Digo, para ir refrescando también un poquito. Sí. Son muchas, ¿no? ¿Se acuerdan de memoria?
Ah,
bueno.
Sí, sí.
¿Sí?
Sí, sí nos acordamos de memoria. Bueno, cuando nacen y antes de que se les dé el alta, a la mamá y al bebé recibe en primer término la primera dosis de vacuna contra la hepatitis B. Y lo hacemos siempre en la sala de partos antes de las primeras 12 horas de vida. Y después le ponemos otra vacuna que es BCG, antes también de que se vaya de las 48 horas. A los 2 meses, cuando se hace nuevamente el control médico, le administramos una vacuna que se llama pentavalente, que previene 5 enfermedades de carácter bacteriano. Le ponemos una vía oral, que es rotavirus, que es una jeringuita bastante dulce que la tolera muy bien. Le ponemos también otra vacuna que es antipoliomielítica, que también es inyectable. Y me estoy olvidando una, y la Prevenir 13 Neumo 13, que también se la vamos a repetir a los 4 meses. Esas mismas vacunas se las repetimos a los 4 meses. A los 3, desde el año pasado, se implementó la vacuna antimeningocócica, que en este momento, bueno, no tenemos dosis para los chiquitos de 3 meses, pero esperamos poder captarlos después y actualizarles el esquema. Y bueno, después lo vemos a los 6 meses. A los 6 meses le ponemos también las 2 dosis de las que ya había recibido, que es OPV, que son las gotitas de antipolio, y le damos otra dosis de pentavalente, de esta bacteriana de la que te hablé antes. Eso, bueno, eso es hasta los 6 meses. También se le administra la primera dosis de antigripal, ¿sí? Que se la vamos a repetir al mes, a los 7 meses. Son tantas que como que...
Sí, 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 veo que estás... Sí. Pero muy bien, sí. Está bien.
Bueno, después...
La idea no era tomar el examen, simplemente ir entre todos repasando.
Estamos preparadas.
Repetimos varias dosis por ahí para que se entienda. Hacemos varias dosis porque en una primera el cuerpo empieza... Se le presenta a la bacteria y el cuerpo empieza a reaccionar. Con la segunda tiene mayor reacción, pero con la tercera, ¿no? Es como que logra...
Sí, además los bebés tienen su sistema inmune muy inmaduro, entonces por eso requieren más estímulos para generar las defensas, y se dan en ese momento porque es el momento de más vulnerabilidad. Si tienen alguna de esas enfermedades, el riesgo de morir es muy alto, entonces es por eso que se dan más dosis en los bebés, que por ahí ya cuando después del año o después se requieren menos refuerzos. Pero el momento de los menores de un año tienen su sistema inmune maduro necesitan más estímulos para generar defensas y al mismo tiempo son es el momento de más riesgo de morir por alguna de esas enfermedades.
Ah, correcto. Y recién decías, Estefanía, hay una vacuna que está faltando. ¿Es un riesgo importante cuando falta la de los 3 meses, creo que me dijiste?
Sí, sí, es la que hablaba Carla antes. Exacto. Que también se da en el esquema. Uh-huh. A los 3 meses, a los 5, a los 15 meses y el año... 2017 se había implementado también para los chicos que tienen 11 años, ¿no? Mm. A partir de este faltante tuvimos que suspenderlo, ¿no? Primero se suspendió a los chicos de 11 y en el transcurso en finales del 2018 ya no vino la partida para los bebés.
Ajá, chiquititos. Correcto.
Contra meningitis. ¿Es
eso? Mm-hmm. Bien. Bueno, me quedan 2 preguntas para hacerle a la doctora Bisotti. Después te voy a dar, Dike, a que hagas, si me hiciste la apertura de la charla, que hagas el cierre con la invitación de mañana. ¿Mm? Una de las preguntas para la doctora es sobre los esquemas de vacunación en los distintos países. ¿Qué incidencia tiene eso en nuestro país? Esto que vos marcabas, sí, sí, recién, de cómo en nuestros países, uh-huh, se dan enfermedades que acá, uh-huh, hace años que se erradicaron. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se conversa entre los demás países?
¿No? Sí, cada uno de los países tiene, digamos, más las regiones de las Américas tienen calendarios de vacunación más similares y también en función de la epidemiología local, ¿no es cierto? Hay lugares que tienen fiebre amarilla en todo el país porque tienen una incidencia mucho más alta que la nuestra. Nosotros la tenemos en algunos lugares donde existe el riesgo. Entonces, es en función de la epidemiología y también es en función, obviamente, de los presupuestos y la priorización que tienen los calendarios de vacuna. Pero grandes rasgos, las diferencias entre la región de las Américas y Europa es que ellos tienen el esquema de vacunación contra polio inactivado total, no usan la Sabin oral, que digamos, como estamos en el último paso de la erradicación, en este momento, si bien la Sabin fue una herramienta clave para llegar a este paso, en este momento, como es una vacuna virus vivo y atenuado, en el mundo hay más casos de lo que se llama Sabin derivado que de polio salvaje. Entonces es un momento bisagra en el cual los países tenemos que ir tendiendo a la vacunación con polio inactivada hasta que se erradique y ya se erradique la segunda enfermedad después de la viruela. Otra vacuna que en Europa y en Estados Unidos y Canadá no se usa es la BCG, que es la que decía Steffi que se da antes del egreso de la maternidad, que previene contra formas invasivas y muy graves de tuberculosis, y eso es porque en esos países la incidencia de tuberculosis no es alta y en Argentina no solo sigue habiendo, sino que el año pasado se reportó un aumento de los casos y los bebés menores de un año tienen riesgo de tener encefalitis, meningoencefalitis por tuberculosis y la BCG los protege. De hecho, en Estados Unidos está habiendo casos, digamos, por migraciones y uh-huh, por digamos, problemas sociales, está habiendo casos de tuberculosis y ellos tampoco tienen la BCG. Y después lo que pasa en Europa, también reivindicando un poco nuestro calendario y nuestra modalidad, es que las vacunas en algunos lugares son optativas y lo que se vio es que digamos, en esos lugares la gente puede decidir no vacunarse por razones personales o religiosas y bueno, y ahí están los brotes tan importantes cuando llega un caso de sarampión, la diseminación, porque es un virus muy transmisible, 9 de cada 10 personas susceptibles en contacto con el virus se enferman, entonces siempre se está un pasito por atrás del virus si no estamos todos vacunados y le cortamos los caminos, y eso es otra cosa muy importante. La región de las Américas es la única que certificó la eliminación de la rubiola y había certificado la interrupción de la circulación del sarampión, y ahora con lo que pasó en Venezuela, que ya duró más de un año, reintrodujimos la enfermedad al continente, no así a Argentina, que no tiene sarampión endémico desde el año 2000, pero el año pasado tuvimos un susto grande porque hubo una importación primero del sudeste asiático en marzo y después ya en agosto, julio-agosto, de Venezuela también, uh-huh, y tuvimos 14 casos y si no hubiéramos interrumpido la circulación en un año, hubiéramos tenido sarampión endémico de vuelta. Así que las diferencias a grandes rasgos son el tema de la vacunación obligatoria y algunas vacunas que ellos no tienen por esa situación epidemiológica.
La otra diferencia por ahí en otros países es, bueno, que sean gratuitas y obligatorias. En otros países hay que pagarlas, y bueno, y acá en esto, en la nueva ley, en ese sentido es un derecho, digamos, es un derecho adquirido. Lo otro es, por ejemplo, hay países en España no es obligatoria, pero tiene gran aceptación la vacuna y la gente vacuna a sus chicos, los padres vacunan a sus chicos, y por ejemplo en Estados Unidos hay que pagarlas. Entonces hay diferentes políticas en los diferentes países, por eso digamos esto, el sentido de que es obligatoria no es un sentido de autoritarismo, sino que es un sentido de bien social. Por eso es, digamos, a eso apunta la ley.
En esto último que decía Roxana y lo que decía también Carla, estaba la otra pregunta que está perfectamente respondida, es el programa de vacunación es optativo o obligatorio. Está perfectamente claro de cuál es el sentido entonces de la obligatoriedad de la vacunación.
Sí, las vacunas son solidarias porque protegen al que se vacune, al que los rodea, y son víctimas de su propio éxito porque hacen desaparecer las enfermedades y hacen que se dude de la necesidad porque no hay más enfermedades. Así que nuestro desafío es poner eso en el tapete y que las nuevas generaciones sepan, digamos, el beneficio que han brindado las vacunas en la disminución de la mortalidad y el crecimiento de las poblaciones y el riesgo que tenemos si bajamos la guardia.
Bien, doctor Powell.
Ah, sintetizando yo.
Invitando.
Yo te diría que hay está claro que hay información muy buena, científica, de que las vacunas son una estrategia muy eficiente, son seguras, que nosotros mismos a nuestros seres queridos se las recomendamos y las usamos, digamos, y que sería un acto de amor si la gente a su familia, con su familia las usa. Y esto es lo que, digamos, como mensaje, como sistema de salud queremos dar. Y mañana queremos reforzarlo trabajando con la gente que conduce el sistema de salud acá en la región, empezando a las 8 de la mañana con los jefes de los centros de salud y los directores de hospitales y gente con capacidad de decisión, trabajando el tema, analizando cuáles son los inconvenientes que tenemos para superarlos, y con la gente que trabaja directamente en la vacunación, los vacunadores, los agentes sanitarios, enfermeros que están en los centros de vacunación, de las 10 hasta las 13, también en, digamos, aprovechando la presencia de Carla, en aprender a mejorar toda esta estrategia. Y esto va a ser en el quincho de Cotesma, el que está al fondo, que nos prestaron gentilmente la gente de Cotesma.